Pública. El mejor ilustrador de la Argentina, para mí, y en esto pongo el pellejo, es este que tengo a mi lado, Pablo Bernasconi. Su trabajo pasó por la prensa gráfica, por el arte, ahora más propiamente dicho, en objeto cuadro. Hace diseños que mezclan la técnica más ancestral con lo más moderno, y él es también un producto de la educación pública porque es diseñador gráfico de la UBA. Bienvenido, Pablo Bernasconi, a Pasaron Cosas.
Muchas gracias Ale, gracias por invitar.
Pablito querido, siempre. No, el placer es mío. Me llegaron tus últimos libros, los que lanzaste tanto en Planeta como en Catapulta.
Penguin,
que les encantaron a mis hijos.
Bien.
Me colgué en traerlos para que los firmes.
La próxima.
Pero
siempre, nunca será la última.
Sí, no va a faltar oportunidad. Son una hermosura. Contale a la gente de qué van.
Y son 10 libros que yo vengo publicando, digamos, en los últimos 20 años, ¿no? Que publicó Penguin, Random House, ahora Penguin. Y hay toda una reedición en tapa dura, como un poco más, con un poco más de volumen, de peso y de categoría, digamos, de libro, ¿no? A mí siempre me pareció que el libro como objeto de culto, de deseo, de belleza, está bueno que tenga sus dos versiones, ¿no? Una versión accesible, que es la que había salido hasta ahora, tapa blanda, y que tenga una versión tapa dura, que se banque el tiempo, el maltrato o el buen trato. Capaz el buen trato, pero de mucho trato,
claro,
también es buen trato. Así que, bueno, hacen este esfuerzo en este momento. Esto es una jugada también, así que le agradezco eso a la editorial que apuesta por esto en este tipo de libros, ¿no? Así que contento.
Hay un par que son cuentos infantiles.
Traje un cuento para leer, después les leo.
Ah, mirá qué lindo.
Sí.
Bueno, a mí me gusta mucho el Torre Animal.
Sí.
Que es parte de la serie de Burundi. ¿No? Y después, bueno, todo Burundi tiene como su espacio en el cual esos animales van desarrollando su trama.
Claro, bueno, esa es la otra serie con Catapulta que ya vamos también como 12 libros y también es como muy... Es como un ensayo para mí, ¿no? Un experimento. En cada libro propongo una idea que es más bien social, ¿no? El último libro es de un rey, por ejemplo. Y bueno, tiene toda una contextura para mí en cuanto a la narrativa que me ayuda a encontrar metáforas o formas de mirar las cosas y transmitirlas a niños o adultos desde ese lugar, ¿no? Que capaz con esa sutileza adquiere más profundidad, que es lo que a mí me gusta también generar.
¿De quién tenés más devolución? ¿De niños o de adultos?
Y lo que pasa es que cuando es la literatura infantil,
sí,
de niños y de madres, padres, tíos que
disfrutan el momento.
Que disfrutan el encuentro, que se encuentran justamente con niños que no conocían, ¿no? Con risas que no conocían o con asombros que capaz estaban destinados a otras cosas. Ahora, cuando viene más de las obras y del arte gráfico, lo visual, los libros para adultos, sí, es como otra falange, digamos, de mi obra que me hace encontrar más con la gente de tu edad.
Pablo.
Sí, claro. Bueno, no, yo disfruto muchísimo ese momento de encuentro con los chicos. Y después a veces uno se cuelga a seguir leyéndolos.
Bueno, pero eso está bien, perdón, Gabriel, eso está bueno y está diseñado así, está preconcebido de esa forma, ¿no?
Ah, mira.
Yo dedico el libro a enganchar al adulto.
Me
parece que es la mejor forma de que en la niñez vos confíes en que eso que estás leyendo, que está leyendo tu papá o tu mamá, te va a hacer bien, porque le hace bien a tu papá. Es, es una forma, un ósmosis, ¿no? Como ósmosis literaria.
Qué lindo.
Y a mí creo que es lo que la experiencia que yo tuve de niño, que mi mamá me leía libros, a la María Elena Walsh o Borneman o no sé, Laura de Betach, y los disfrutaba, yo la veía que lo disfrutaba. Y me leía otros libros que no los disfrutaba y yo eso no los quería. Así que es lindo sostener eso.
¿El proceso que haces al momento de ilustrar es distinto cuando estás pensando que va a ser más para adultos que para niños y niñas? ¿O no necesariamente por esto que decís, quiero enganchar al adulto también, aun cuando es para niños y niñas?
No, es similar. El proceso es muy similar. Lo que cambian son los ingredientes, ¿no? Yo tengo como... Tampoco es que tengo un sistema o algo como una receta, porque no funciona así, por suerte. Pero sí cambian los ingredientes. Cuando yo sé que es algo para adultos, por ejemplo, los ingredientes, las pistas que planto, porque mi trabajo se basa en una secuencia de pistas, ¿viste? De una construcción retórica que son las pistas visuales. Entonces, cuando es para adultos, esas pistas, digamos, te llevan a cosas que vos vas a saber y capaz un niño no conoce, ¿no? Hay elementos que vos vas a conocer como adulto y un niño no la conoce, la intuye pero no la conoce. Al revés, cuando es para niños, también hay cosas que yo entiendo que los niños van al micro, van a la cosa pequeña y después se abren al macro. Los adultos no, van del macro, ven una imagen y después tratan de encontrar qué hay por adentro. Los niños van, yo eso sí lo reconozco por experiencia que me han dicho y me encuentro con en las escuelas o con los chicos, que ven esa hormiguita que yo puse arriba de una escarapela, que esa escarapela está doblada. Bueno, y eso es una parte muy pequeña de algo mucho más grande. Pero ellos abren de esa forma. Entonces eso yo lo tengo en cuenta también. Ya sé que el foco va a ser el micro.
¿Y cuánto te influye en la formación tuya como diseñador de la UBA, como artista?
Muchísimo, todo, enteramente todo.
¿Sí?
Me influye mucho la yo, cuando recién decías un producto de la... Yo soy un producto de toda mi educación, fue pública.
Ah, mira, yo también.
Por eso, yo iba al Jardín de Infantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Ezeiza, porque mi mamá trabajaba en el reactor de Ezeiza.
Sí, nos contaste eso la vez pasada.
La vez pasada, claro.
Claro, y después dos papás son...
Mi viejo, claro.
Científicos.
Mi viejo es de INVAP. Claro. Como medio ahí...
Nucleares, los dos.
Los dos bastante nucleares, el hombre nuclear y la mujer nuclear. Y después fui a la escuela pública en Bariloche, la 298, después a la Ángel Gallardo en la secundaria, y después la Universidad de Buenos Aires. Y no solo me influyó como alumno, me influyó mucho como alumno, creo que influyó, me ayudó, me empujó, me catapultó, me sostuvo, me contuvo. Una persona que viene de Bariloche, ¿no? Es como, también es diferente la atmósfera o la mirada de una persona que viene del interior, con todo lo pajuerano que podemos ser cuando venimos y no conocemos a dónde estamos viniendo, cómo te contiene la Universidad de Buenos Aires, sino también cuando yo fui docente 6 años de la Universidad de Diseño. Y ahí es donde aprendí, en realidad.
¿Ah,
donde sí, yo creo que ese fue el lugar donde más me formé, tratando de esto que hacen los docentes, de verbalizar el conocimiento para hacerse responsable en dárselo a otra persona. De decir, bueno, me hago responsable de esto que te voy a decir porque creo que lo entendí. Eso es un montón.
Sí, claro.
Es un montón. Así que por eso yo digo que aprendí de una forma diferente, digamos, completé mi educación siendo docente. Ahora estaba recién hablando con amigos docentes que están en la marcha y nos encontramos ahí.
Mirá.
Y yo cada vez que vengo a Buenos Aires, no cada vez que vengo, pero muchas veces voy a la facu, voy a corregir.
¿En serio?
A cualquier cátedra. ¿Sí?
¿En serio?
¿Sí?
Mirá qué bueno.
Me siento y me dicen, bueno.
Bueno, corrijo. Es que lo que tiene el diseño gráfico y el arte, vos sos ilustrador, pero haces cuadros.
Sí, sí, o sea, soy un híbrido. Artista, soy claro. Un híbrido, sí.
Es que hay una técnica, pero también hay una inspiración, un talento y no sé cómo se complementan o cuánto hay de cada cosa.
Sí, el diseño, yo estudié diseño gráfico y me formé eso. No trabajé tanto tiempo como diseño gráfico, trabajé en prensa, en diarios, etcétera, como diseñador, pero rápidamente me fui a la banquina, me fui al pasto con eso porque empecé a ser mucho más arbitrario de lo que tiene que ser un diseño gráfico, ¿no? Que es lo que hace un artista, es arbitrario.
Claro.
Es arbitrario, es digamos, responde a emociones y a situaciones que tienen mucho más de subjetivo que de responder a un comitente. ¿Viste? No estás tanto trabajando para alguien cuando sos artista como para tratar de sincerar lo que te pasa y eso llevarlo de la forma mejor, de la mejor forma posible, ¿no? De comunicarlo.
Y eso que haces todos los días ahora, no sé en qué fase estás de tu obra, digamos, a qué te estás dedicando más, pero ¿tiene algo de esas reglas del diseño que...?
Sí, sí. No, a ver, lo que el diseño, la formación de diseño es proyectual, ¿sí? Es una carrera proyectual. Vos aprendés a generar, a concebir y a elaborar y a concretar un proyecto visual, gráfico, de comunicación.
Que puede ser una publicidad, un cartel de una pizzería, o sí, este retrato de Messi.
O un libro, digamos. O una muestra, como la que vos fuiste. Todo eso es lo que me dio la Universidad de Buenos Aires. Y todo eso es lo que entiendo que complejiza más que esa carrera siga existiendo. Hoy, con la inteligencia artificial, hay un montón de herramientas que podrían reemplazar, si querés, el diseño, no la comunicación, con lo elaborado que es la comunicación. Claro. Ahora y eso es lo que te da la universidad.
Ahora te quiero preguntar sobre las herramientas, pero estos retratos son para nosotros, chiques.
Sí. Hermoso.
Mirá lo que trajo Bernasconi.
Bueno, es que yo de eso te quería preguntar. ¿Cómo? Sí. Porque a mí lo que más me fascina de tu obra son estos retratos que haces, que vos de alguna manera haces una, podría llamarse caricatura, pero es un retrato bastante fiel de la persona a retratar, que en general es una persona, en este caso, por ejemplo, es Messi, que tiene una nariz prominente.
Ese es para Ale Wolf.
Es un botín hermoso.
Y esa nariz es
lo
un botín.
¿Cómo,
por dónde arrancás? Por el objeto que va... Es que vos lo llamaste pistas, ¿no?
Porque pistas.
A mí me encanta, no sé, Cortázar también, hay una trompeta en algún lado, que porque él tocaba la trompeta.
Claro.
Cosas que tienen que ver con la vida y obra de la persona. ¿Por dónde arrancás? ¿Por los objetos? ¿Por la persona? ¿Es un proceso medio sui generis?
No, es bastante... Bueno, hablando de lo proyectual, ¿no?
Claro.
Eso es lo que... Y bien, tiene mucho que ver con mi formación universitaria, pero es encontrar una solución visual, y esa solución yo arranco por un boceto.
Claro.
Todo arranca por un lápiz y un papel. Es la forma más sencilla, más rápida, más pragmática de encontrarse con esos objetos. Entonces yo... Es como construir un edificio. Decís, bueno, estas son las bases, va a tener... Tiene que decir esto. Este claro. retrato de Messi o este retrato de... Este retrato tiene que decir esto, ¿no?
Y hay un final, porque uno piensa en la escritura, tiene esa cosa de corregir, de agregarle, de decir...
Sí.
Cuando haces un retrato así, ¿tiene un final en donde sentís, acá está?
A las 7.
Es como escribir.
No, te sacan la hoja. Creo que completar la obra es algo que muy pocos artistas creo que pueden decir, ya está, los que claro. rompen el pincel, es una obra que
claro.
capaz lo puedes hacer como algo simbólico, pero yo después le paso por al lado y digo, ay, esto le faltó.
Claro.
Le quiero agregar le algo más. Esto,
claro,
estoy
sí.
mostrando otro de Emily Dickinson, en este caso, que también es una preciosura. Claro, vos destacás un rasgo de la cara y además lo componés con materiales que varían, ¿no? Que muchas
sí.
veces son o una foto o algo muy realista. ¿Cómo haces eso?
Sí, digamos, ese trabaja, por ejemplo, con acuarela, yo trabajo con acrílicos, en ese aspecto, ¿no? No son tanto objetos.
Ah.
También hay una mezcla, una foto retocada por arriba.
Claro.
Es para Gaby Vulcan.
Toma, Gaby, gracias. Para vos.
Qué belleza, gracias.
La entrega de los Pablo Bernasconi.
La entrega de los Pablo Bernasconi, sí,
sí, señor. Bueno, este adivinen para quién es. ¿No?
El zurdo empobrecedor.
Le gustó a Mauro.
Pero ahí está. Ese es un Karl Marx
sí.
con una hoz y un martillo. Yo lo estoy describiendo para los que no lo ven. Con espigas de trigo que hacen la barba y el pelo. Y después con la tapa del Capital, pareciera ser.
Exactamente.
Como el cuerpo.
Sí, está buenísimo.
Bueno, a mí me encanta eso. Yo, tal cual como decías vos, veo la imagen completa y después me pongo a buscar las pistas.
Es espectacular. Y para vos, Nau, este.
Groucho.
El otro Marx.
Sí, sí.
Claro.
Traje los dos Marx.
Los hermanos Marx.
Sí, es espectacular. Este tiene una cinta de celuloide arriba, dos vasos de whisky.
Acá.
Espectacular en los ojos. Claro, son maravillosos
los
retratos.
¿Es un salamín lo de...?
Es un salamín.
Es salamín.
Salamín. Y de hecho me lo comí, porque esas cosas... Terminan así, ¿no?
Excelente.
¿Y el whisky?
Los bigotes
whisky
también. Son fósforos dentro. Apagados, los bigotes, ¿no?
Sí,
con los que se prendía el toscano, a lo Valeria
claro.
Venegas Lynch.
A lo Valeria
claro.
Lynch, claro. Bueno, Pablo Bernasconi además es un oyente fijo de Pasaron Cosas muchas
Siempre.
Veces. Me comparte cosas. Toma, Nau, este es para vos.
Muchas gracias.
Muchas veces me comenta nuestros contenidos, nuestras cosas. La otra vez no te pregunté sobre inteligencia artificial, Pablo.
Sí.
Estuve leyendo a un tipo, y lo entrevisté la semana pasada, un chabón muy flashero, se llama Eric Sadán.
Sí, sí.
Ah,
lo vi.
Bueno, ayer pusimos la entrevista completa en la tele y el tipo dice que así como las plataformas y los algoritmos forjaron nuestro presente y de algún modo prefiguraron este auge de la ultraderecha a nivel global, porque nos hiperindividualizaron, nos tabicaron en nuestras relaciones, nos intermediaron esas plataformas mismas. con la inteligencia artificial y el metaverso puede haber un salto adicional mucho más lejos. A mí me interesó más esto, ¿no? Las consecuencias políticas de la inteligencia artificial. Pero vos hablabas de herramientas y de qué cosas se pueden reemplazar o no de la creatividad humana. Y pensé inmediatamente en esto, que si vos le pedís a ChatGPT, haceme un Marx al estilo Pablo Bernasconi, no creo que haga esto, pero algo
va a salir.
Algo va a salir.
No sé, algo va a salir y capaz en 5 años sale esto. Yo no descarto que pueda suceder eso, la verdad. Me parece que hay como una... Eso se contribuye día a día, ¿no? Se retroalimenta y es exponencial. No lo sé, me parece que hay un lugar también de previsibilidad en el ChatGPT por ahora y en la inteligencia artificial que empieza a ser todo un poco obvio también, ¿no? Vos esperás una respuesta, sabés más o menos para dónde va a ir, de hecho la estás guiando para ese lugar. Lo azaroso que tiene el arte, lo dispar que tiene el arte, lo hablamos antes de lo arbitrario, lo subjetivo, la relación que tiene con la emoción, me parece, es mi opinión, es algo irreproducible. Es algo irreproducible. Y creo que, por supuesto, hay una relación, cualquiera que haya ido, no sé, acá al Bellas Artes o ponerse frente a una obra de Turner en el Bellas Artes y ves las olas, y ves el grano y ves que el tipo pasó por ahí y eso te emociona. El tipo, acá puso la mano Van Gogh en el molino que tiene en Bellas Artes. A mí me emociona un montón eso, ¿no?
Claro.
Ahora, a nivel visual, si vos decís, eso es reproducible nuevamente, seguro. Pero bueno, va a empezar a tender toda una homogenización también, que creo que los artistas van a tener que escapar de eso y encontrar otro pensamiento. Y hace poquito vi, no sé si lo vieron, hay un video de Bowie, de David Bowie, pre-internet, que el tipo es un brujo, ¿no? Parece un mesías que empieza a hablar de lo que... Parece que había algo con el... Se había empezado a funcionar el mail nomás. Y el tipo empieza a hablar de lo que viene. Y empieza a decir, no, estamos viendo... Porque la gente asustada por el mail, porque no iban a aparecer las estampillas. Que, bueno... Y el tipo empieza a decir, no, pero esto estamos viendo la punta, porque pronto va a pasar esto. Parecía, viste, un extraterrestre como es Bowie.
Claro.
Pero lo decía con una tranquilidad también, con una mesura, confiando en el arte para mí. Me parece que es imposible que desaparezca el arte. Y si desaparece del arte, desaparece el humano. Porque también hay una cuestión ahí de encontrarse con la emoción, con la sensibilidad, ¿sí? Que desde otro lugar, bueno, hay que dar un rodeo mucho más largo, me parece. La inteligencia artificial, hoy por hoy, lo que es, está lejos de eso, viene hacia eso, viene a reemplazar. De hecho, hay muchas compañías, diarios, editoriales, agencias de publicidad, que ya están despidiendo gente. Y
a lo loco.
Eso está clarísimo. Sí. A nivel visual, redactores, lo que pasó en Hollywood con las series y todo
los
eso.
Guionistas, sí.
Los guionistas, sí. Bueno.
Bueno, ahí hubo una reacción, ¿no? Ahí se dieron cuenta, la vieron, dijeron, che, esto en cuestión de meses.
Sí, pero es una reacción gremial, ¿no? No hubo una reacción artística, me parece. Salvo decir, no laburamos más. Me parece que la reacción artística es, digamos, que to improve, ¿no? Mejorar eso, decir, no, esto no nos pueden reemplazar con esto. Y ahí está la reacción. No sé cuál es, ¿eh? Digo que estoy seguro que es esa, hay que descubrirla.
Es Pablo Bernasconi, a quien están escuchando, que vino a Buenos Aires justo para la marcha, va a ir con nosotros ahora a la salida, pero que está aprovechando obviamente para dar una serie de conferencias, charlas, presentaciones.
Sí.
¿A dónde te pudiera ver la gente, Pablo?
En realidad, ahora me voy a Bogotá, a la Feria del Libro de Bogotá, que tengo que irme mañana. Y a la vuelta voy a estar en la Feria de Buenos Aires, en los stands de Catapulta, de Penguin.
Ah, buenísimo.
De La Brujita de Papel y de Fondo Cultura Económica. Y voy a estar jueves, viernes y sábado. De jueves creo que es 2, 3 y 4 de mayo.
Bueno,
en diferentes horarios.
Sí, agéndenselo porque hay un montón de gente que seguro quiere ir a que le firmes algún ejemplar.
Ojalá nos vamos a encontrar ahí. Es un lindo lugar. A mí me encanta como encontrarme también con los chicos, lo que decía Gaby. Ver esas caras que, nada, desde tu búnker siempre es un poco... Soy bastante reacio a veces, reticente a encontrarme con esa respuesta.
¿Qué te preguntan? cuando les mostrás tus libros, tus cosas? Los chicos, ¿qué te preguntan?
Cosas muy personales me preguntan los chicos. ¿Cómo llama tu perro? Chicha. ¿Tu perro? ¿Cuántos hijos tenés? Si te gusta, si andás más en zapatillas, si tenés chancletas, cualquier cosa. Y yo contesto, digamos, viste que a los chicos hay que contestarle exactamente lo que preguntan.
Sí.
Sí, no, chicha, chancleta, chau. Hasta pronto. Y bueno, pero es divertido también.
Espectacular. Pablo Bernasconi, como cada vez que viene a Buenos Aires, acá pasaron cosas. Gracias por venir, Pablo.
Por favor, gracias por invitar.
¿Te gustó lo que acabas de escuchar?
Sí, un poco obvio.
Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa. Pasaron cosas, podcast.